extiéndete, 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 extiéndete con nosotros, Uteísta. Extiéndete, un programa que te trae noticias, música, emprendimiento, nuestros graduados y mucho más. Extiéndete con nosotros en tu radio estéreo 101.7.
Advertencia.
Extiéndete.
Muy buenos días, hoy aquí en Extiéndete, un programa de la coordinación del programa de mercadeo de las Unidades Tecnológicas de Santander y de la Oficina de Extensión Institucional. Hoy con unos súper invitados, tenemos al escritor santanderiano Renzo Orlando Gutiérrez Rivera y nos acompaña con él el profesor Camilo Duarte, él es maestro en artes plásticas y visuales, especialista en educación cultural y política de las unidades y trabajamos con el Departamento de Humanidades de las Unidades Tecnológicas de Santander. Muy bien, hoy vamos a hablar de la idiosincrasia y de la narrativa popular. Buenos días, maestro.
Muchas gracias por darme este espacio y muchas gracias aquí al profesor, al maestro de Bellas Artes, a Camilo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Camilo, buenos días.
Muy buenos días. Hola Víctor, hola Adriana, maestro y a todos los que nos escuchan. Desearles un gran día para hoy.
¿Cómo definiría la idiosincrasia santanderiana en Renzo Orlando?
La idiosincrasia santanderiana, no obstante que somos un departamento pues relativamente pequeño, pero cada pueblo tiene identidad. Nomás en los apellidos, en las costumbres, hay pueblos muy fríos que llevan ruanas, usan ruanas, y hay pueblos muy calientes como Barranca, donde usan no alpargatas, sino usan sandalias tres puntadas, pantalones cortos, camisas mangacizas. Eso es parte del atavío cultural de los pueblos. Y hay pueblos como, o corregimientos como Berlín, que la gente todavía se ve enruanada y parece que fuéramos parte de la cultura cundiboyacense. Eso hace que tengamos una multidisciplina, una multirracismo, unas multicosas que se ofrecen y nos dan no una definición exacta del santandereano. Tal vez nos une como la voz, el cantado que tenemos o algunos dichos, el mano, el dígame, algunas cositas muy particulares del departamento.
Bueno, ¿qué elementos de la cultura y tradiciones santandereanas han marcado su obra literaria?
Pues yo creo que la narrativa hace parte de la cultura del santandereano. Gonzalo España es un escritor que nos trae, que nos recrea por las estribaciones de la Mesa de los Santos. Tiene un cuento, un libro se llama El Santero y tiene otros cuentos referentes a las culturas de esos pueblos donde escasea el agua. También es otra forma de identificar parte del santandereano.
Hablemos un poco de los paraeclesiásticos, su libro más reciente. ¿Qué historias encontramos allí y cómo se dialoga con la idiosincrasia regional?
Paraeclesiástico es la vida paralela que llevan los monjes y que está tras bambalinas, las monjas, y no son necesariamente son cosas malentendidas ni malinterpretadas. Es la vida como cuando un cura tiene una familia y en cual llega a una casa donde tiene una esposa y tiene unos hijos. Eso es una vida paralela a lo que supuestamente debería ser. Eso hace que esos cuentos tengan algo de anecdótico y algo de paralelismo entre la vida eclesiástica y la vida normal o cotidiana de un cura párroco, de un sacerdote.
Profesor Camilo, ¿cómo pueden las instituciones educativas fomentar y apreciar esta narrativa popular y la idiosincrasia local entre los niños y jóvenes?
Bueno, una de las maneras pues es haciendo difusión de la obra de nuestros artistas, ¿no? Por ejemplo, en Bucaramanga pues contamos con el maestro Renzo y él tiene un personaje muy característico que es el profesor Resabio, ¿no? En su libro nos precisamente expresa toda esta idiosincrasia, todas estas costumbres a través de un personaje de ficción, pues que es sacado también pues de la realidad, y es el profesor Resabio, es ese personaje, el culebrero, ¿sí? El que está en la calle vendiendo a través de ¿qué? De la palabra, ¿sí? Y traer este tipo de personajes, este tipo, digamos, a las aulas, a las instituciones, haciéndoles un análisis a la escritura de nuestros autores, pues es una forma de traer, sembrar también la idiosincrasia y rescatarla y mantenerla viva en las instituciones y en la sociedad.
Profesor, ¿pueden las narrativas populares ser consideradas una forma de pronto de normas impuestas a la sociedad moderna?
Yo creo que este libro que se llama El Profesor Resabio, que es el que más reza, el más sabio, el que no tiene resabios. El culebrero se llama Remberto Facundo Tisaí Pujanoí. Yo, tal vez como el chavo utiliza de Shakespeare, el chavo, el chapulín, el chompiras, yo utilizo el re. Resabio por Renzo, Remberto por Renzo. Entonces, resabiado, el que no tiene resabios, el que tiende. Y la cuestión cultural, yo la rescato, la oralidad en este texto, porque no es necesariamente un lenguaje netamente santandereano. Es un lenguaje que se encuentra en Leticia, que se encuentra todavía en Yondó, en parte del nororiente antioqueño, en parte del Quindó, sobre eso. Si quiere, me permito, el culebrero, ¿por qué se dice? El chamanismo es el chamanismo y el culebrero tienen cierta relación porque ellos, el símbolo es una culebra. ¿Por qué le dicen culebrero? Generalmente carga una culebra en la nuca, guindada a su nuca, y la llaman Margarita. Ese personaje tiende a desaparecer. Yo rescato la oralidad de ese pueblo. El personaje tiene y dice una cosita aquí, porque él está vendiendo menjurjes, misturas, tinturas, yodos, y hace que la gente acerque, se aproxime a comprarle. En ellos encontrarán el elixir, la salvación, el bálsamo para sus dolencias, porque muchas personas aún les da miedo entrar a una farmacia o consultar un médico. Entonces encuentran en la calle ese personaje fresco, tranquilo, ladino, cotidiano, que le puede hacer eso. El tipo se sentaba en una esquina de cualquier pueblo de Colombia, de pronto de los más recogidos de esta patria, y empezaba a contar y decía cosas. Decía que él vendía un antiparasitario y el nombre, lógicamente, Rembertol. ¿Por qué? Porque otra vez juega Renzo con el Rembertol. Decía, niño que tome el antiparasitario Rembertol es un niño sano, es un niño que no babosea la almohada, que no habla dormido, que no chirría los dientes, que no se orina en la cama. Rembertol acabará el frío reconcentrado para el bajo vientre y el niño dormirá plácidamente. Con la toma de este producto, su criatura expulsará esa cantidad de animales. Es eso lógico que abulta su estómago. Con Remeltor expuse áscares, lubricoides, tenias, gusanos, el minto solitaria y acompañada y todo tipo de parásitos. Si quiere ver a su niño sano, no deje llevar Remeltor. Remeltor depura el organismo, elimina las impurezas, la fortaleza y acaba con la debilidad. Esta es una retahíla supremamente larga. Y me preguntó el maestro Camilo.
¿Es ficticio o usted se inspiró en alguien?
¿Por qué me pregunta si es ficticio?
No, o si se inspiró en alguna persona que
conoció. Mire, la misma pregunta me la hizo el maestro Camilo, y lo digo con mucho orgullo. Mi madre vendía ropa por los pueblos, Playón, Barranca Bermeja. Yo era el lazarillo de ella. Yo veía que el tipo vendía muchas cosas. Entonces yo dije, ¿cómo hago para que mi madre venda de igual manera? Entonces yo me aprendí a ciertas retahílas y las fui construyendo hace muchísimos años. Son retahílas que hace cuando tenía 7 años, o sea, hace 55 años, o sea que esto viene conmigo. Yo las copiaba inclusive en un cuaderno y el cuaderno me lo encontró mi abuela. Y mi abuela dijo, ¿usted qué está escribiendo ahí? Porque ya garrapateaba, y me llevaron donde un cura, con cuaderno y todo. Y el cura me echó agua bendita para exorcizarme, sí. Porque esas palabras eran muy... Yo seguí construyendo esa oralidad y eso sigue. Y eso es lo que yo vengo a rescatar en este libro. Cómo la oralidad de los pueblos se pierde. Aunque aquí no uso un lenguaje tan ancestral, como él decía, porque él decía, quita callos, quita sabañones, ojos de pescado, lagañas, mezquinos, endurece la base, el pelo, le da fuerza en el cacho, y era una retahíla y reunía gente, botaba fósforo a la rebujina y la gente se aglomeraba. Y entonces, después estudié biología, entonces sé sobre áscaris, lubricornis, tenias, taenias, y entonces fui mezclando eso, y este libro hay que leerlo por eso, porque es un libro diferente.
¿Dónde lo encontramos? O sea, la gente,
el libro
lo
se consigue en Profitécnicas. Okay. ¿Sí? El libro está allá en esa vitrina que tengo, pero a veces cuando voy por la calle en la bicicleta ya no me dicen Renzo, sino Resabio, y a mí me alegra eso.
Sí, qué bien.
Quisiera complementar con lo que dice el maestro Renzo con su intervención. Precisamente, pues, las narrativas populares sí son una forma de resistencia frente a las, culturas dominantes, ¿sí? Lo que ha hecho la globalización es, precisamente, pues, actúa de dos maneras, ¿no? O nos va a desplazar, o en la resistencia también vamos nosotros a intentar una hibridación cultural. Pero las narrativas populares es la resistencia, digamos, a las formas de lenguaje, a las formas dominantes, pero no desde la hibridación, sino desde una resistencia, totalitaria, por decirlo de otra manera. Difícilmente se va a dejar mezclar. Y, digamos, literatura como la de Renzo nos ayuda a mantener, digamos, vivos esos patrimonios y esas identidades culturales que nos caracterizan.
Muchísimas gracias a Renzo Orlando Gutiérrez Rivera, escritor, por haber estado hoy con nosotros, por habernos traído a Resabio, ¿no?
Con mucho gusto.
Y al profesor Camilo Duarte, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Claro, a Víctor Hugo Tavares, nuestro productor, y a ustedes que nos escuchan, no se les olvide, nos escuchamos la próxima semana aquí en Extiéndete. Y recuerden, el límite es la imaginación.
Extiéndete con nosotros, Uteístas. Extiéndete, un programa que te trae noticias, música, emprendimiento, nuestros graduados y mucho más. Extiéndete con nosotros en tu radio estéreo 101.7.
Advertencia.
Extiéndete.